Permitidme que salude a Isabel Quintana. Es la presidenta de la recién nacida Asociación Galega de COVID Persistente. Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. Presentabais esta asociación hace no mucho. Ahora vamos a hablar de ella, pero Isabel, a ti como afectada de COVID persistente, ¿cuándo tuviste COVID y sobre todo qué es lo que te ha dejado?
Vale, yo me contagié en la primera ola, allá por el mes de abril del año 20, fui positiva en COVID. Y a partir de ahí, el primer mes o así, tuve una sintomatología más o menos habitual, la que todos nos contaban, ¿no? De un poco de tos, fiebre, malestar general, un poco de cansancio. En principio nos decían que eran 14 días. Yo, como soy personal sanitario, tenía que esperar a estar 3 días sin síntomas, pero mi tos no se marchaba, mi cansancio no se iba. La fiebre que no tuve al principio empezó a aparecer y así, bueno, pues fue pasando el tiempo. Estuve 2 meses en casa, confinada, porque no se marchaban los síntomas, hasta que el 31 de mayo me dieron una PCR negativa y pude empezar a salir un poco. Uh-huh. Salir de la puerta de casa y caminar 100 metros en aquel momento era como subir el Everest. A partir de ahí, pues han pasado casi 4 años. Hoy me ha quedado mucha fatiga, bastante dolor, tanto muscular como articular, dolores de cabeza, problemas para concentrarme. Yo era una persona que leía muchísimo. Llevo más de un año sin ser capaz de leer un libro completo porque no soy capaz de centrarme y de recordar lo que he leído. Hay días que las letras se juntan y no soy capaz de diferenciar las palabras. Después tengo síntomas respiratorios, aunque no son los más importantes, pero a veces sí. Síntomas que de lo que se llama una disautonomía, que es que todas esas funciones que tenemos que el cuerpo controla de forma automática no están bien. Entonces, pues tengo taquicardias en ocasiones.
Es decir,
sí,
Isabel,
tengo problemas intestinales.
Todos esos síntomas afectan directamente a todos los ámbitos de tu vida, a tu diario.
Sí, yo siempre digo que la Isabel de finales del año 19 murió y desde que tengo COVID persistente ha aparecido una nueva Isabel que al principio no quería, que no me gusta, pero con la que he aprendido a vivir y a respetar.
¿Te puedo preguntar la edad, Isabel? ¿Cuántos años tienes?
Sí, ahora mismo tengo 47. Me contagié con 43.
Caramba. ¿Y esto ha afectado a tu, me has dicho que eres sanitaria, a tu profesión, a tu quehacer profesional?
Sí, yo no he podido volver a trabajar. Yo no soy una persona competente en este momento para cuidar, que es mi trabajo. No puedo cuidarme a mí, no puedo cuidar a los demás, no puedo ser responsable de la salud de las personas.
Madre mía. ¿Cuánta gente calculáis que pueda estar afectada en Galicia por COVID persistente? Cuéntanos.
Vale, nosotros como asociación ASGACOP no hacemos cálculos. Nosotros nos ceñimos siempre a los datos científicos. Entonces, en este caso, tomamos los datos de la OMS, que es el referente internacional a nivel de temas sanitarios. Y la OMS nos da dos datos. El primero de ellos es que el 3,8% de la población general puede tener COVID persistente, no tan incapacitante como la que padezco yo en este caso, ¿no? Pero como tú decías, muchas personas dicen que después de la COVID no son las mismas, se notan algún pequeño cambio y tal. Bueno, pues ahí entraría ese 3,8, que nosotros, a ver, es verdad que cogemos así cálculos muy a grosso modo, ¿no? Pero lo redondeas al 4%, no llegamos a 3 millones en Galicia, pues vamos a dejarlo en unas aproximadamente 90-100.000 personas, ¿vale? Y el otro dato que nos da la OMS es que entre un 5 y un 20% de las personas que han pasado la COVID pueden desarrollar una COVID persistente. ¿Y por qué entre un 5 y un 20? Porque en las primeras olas, cuando todavía no había vacunas, cuando el virus era tan agresivo, Se considera que un 20% de las personas que nos contagiamos al principio tenemos COVID persistente y, sin embargo, desde que las vacunas han entrado en nuestra vida y el virus ha mutado a unas variantes pues menos agresivas y más...
Más transmisibles, digamos, pero menos agresivas, sí.
Exactamente, un 5% de personas que se contagien desarrollarán COVID persistente. Los números no los sabemos porque no hay un registro.
Vale. ¿Y es que está reconocido COVID persistente como una enfermedad, por ejemplo, incapacitante en tu caso?
No. La COVID persistente está reconocida como una enfermedad. De hecho, como digo yo, tenemos nuestro número. Todo a nivel de sanidad y, bueno, a nivel de la administración en general, tú sabes, como yo, que lo que no tiene un número no existe, ¿no? Pero la COVID persistente tiene un número. Tiene tres diagnósticos según lo que se utilice para diagnosticar. Hay tres manuales, bueno, pues tiene tres números en cada uno de esos manuales que nos reconoce como enfermos de COVID persistente. El tema de una enfermedad incapacitante no es tanto la enfermedad, es decir, en España no se consideran enfermedades en sí como incapacitantes, sino los síntomas y las secuelas que te deja.
Ajá.
Porque, bueno, una persona puede tener COVID persistente y necesitar, como es el caso de muchos asociados, oxígeno 24 horas y tendrá un grado de limitación distinto a una persona que igual pues
claro.
padezca migrañas
claro.
tres veces al mes.
Sí, o asma, como me ocurre a mí. Sí, que era asmático de niño y después de COVID me volví a salir y la explicación que me dieron los médicos fue: nunca has dejado de ser asmático, el problema es que la COVID lo que te ha hecho es rebrotar algo que tenías de pequeño, pero evidentemente es muchísimo más leve que los casos de los que estamos hablando con la presidenta de esta Asociación Galega de COVID Persistente, Isabel, y ahí voy a la pregunta. ¿Por qué habéis visto la necesidad de crear esta asociación y para qué?
Bien, pues hemos visto la necesidad porque lo nuestro es una enfermedad nueva. Hasta el año 2020 no existía la COVID persistente, porque evidentemente no existía la COVID-19, con lo cual no había COVID persistente. Es una enfermedad nueva. Es una enfermedad que además afecta a muchas personas y es una enfermedad en la que realmente, como en todas las enfermedades nuevas, lo que hacen falta es investigación y reconocimiento. Somos unas personas a las que se nos ve por la calle y aparentemente estamos bien. No hay ningún signo externo que... No hay ningún signo externo que
evidencie, vuestra dolencia, eso es.
Exactamente. No, porque yo siempre lo digo desde el principio. Si, por ejemplo, cuando estuviéramos peor, tuviéramos unas manchas verdes que se pusieran de un verde más brillante, pues sería muy sencillo, ¿no? O sea, tú tienes manchas verdes, estás fatal.
Sí, el diagnóstico sería
claro,
directo,
¿no?
Sí.
Claro, no tenemos unas manchas verdes, ni un lunar amarillo, ni... No, somos personas normales. Lo que ocurre es que nuestra vida, bueno, pues se ha visto muy mermada. Entonces necesitamos, pues eso, mucho reconocimiento, que se reconozca nuestra enfermedad, que se diagnostiquen condiciones, porque todavía hay mucho infradiagnóstico, hay mucho médico que lo sigue achacando a problemas de salud mental, que sí, que probablemente tengamos periodos de ansiedad y periodos de depresión, porque lidiar con una enfermedad de larga evolución es muy duro, pero nuestros síntomas no son porque estamos deprimidos porque tenemos síntomas.
Vale.
No sé si
sí, perfectamente,
se
perfectamente. Isabel, presentabais esta asociación la semana pasada. Por ejemplo, ¿habéis notado que se haya puesto mucha gente en contacto con vosotros ya para interesarse?
Sí, se ha puesto un volumen de gente bastante importante, la verdad es que sí. Tenemos que decir desde aquí que la junta directiva somos pacientes. Entonces, si no contestamos con la celeridad que las personas esperan, porque hay muchas personas que se han puesto muy desesperadas en contacto con nosotros, muy desesperadas, que por favor, nosotros contestamos y vamos a contestarle a todo el mundo, de verdad, pero somos pacientes, no podemos dedicar 8 horas diarias a atender la asociación, podemos dedicar ratitos.
Vale.
Entonces, sí vamos a contestarle a todos y que se ponga en contacto todas las personas que necesiten. Pero eso, por favor, un poquito de paciencia. No estamos sanos.
Sí, perfecta. Bueno. Te queda perfectamente claro, Isabel. Oye, y si alguien nos está escuchando ahora mismo y dice, caramba, ¿cómo me puedo poner yo en contacto con esta Asociación Galega de COVID Persistente? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la mejor vía, Isabel?
Vale, es muy sencillo. Nosotros tenemos ahora mismo activo un correo electrónico, porque acabamos de nacer y un número de teléfono pues supone un gasto que en este momento no podemos afrontar, ¿vale? Pero tenemos un correo electrónico que es muy simple. Es asgacop@gmail.com.
Vale, asgacop.
A-S de asociación.
Eso es, asgacop.
Exactamente.
Vale.
asgacop@gmail.com. Y poniendo asgacop, las personas que tienen redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, también nos pueden encontrar.
Vale, perfecto. Pues creo que queda perfectamente claro. Isabel Quintana, presidenta de esta Asociación Galega de COVID Persistente, que acaban de nacer. Isabel, ha sido muy amable. Que os vaya muy bien. Y muchas gracias por atendernos, ¿eh? De verdad, un abrazo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por el tiempo que nos brindáis. De verdad, muchas gracias.